Rubén Dri nació en Entre Ríos en 1929. Es teólogo, filósofo y docente en la Universidad de Buenos Aires. En la década del 70 fue parte del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. En 1974 abandonó el hábito de sacerdocio, pasó a la clandestinidad y después de 2 años se exilió en México. Retornó en 1984 a Argentina para apostar a la educación popular, la militancia en los barrios junto a los pobres y al movimiento asambleario post-2001. Es autor de libros que reivindican el antiimperialismo, la importancia del pensamiento de Hegel y denuncian el accionar de la Iglesia durante la dictadura. La Iglesia fue cómplice y partícipe del autodenominado proceso de reorganización nacional y del plan sistemático de desaparición de personas. También colaboró con la persecución de ideas, censura y control de producciones culturales que circularon en la década del 70. ¿Cómo inicia tu vínculo con la teología? ¿Cómo es ese ambiente de gestación de ese imaginario?
Bueno, mi vínculo con la teología tiene que ver directamente con toda mi trayectoria, porque desde chico, de hecho, yo ya fui al seminario para comenzar la carrera sacerdotal, ¿no? De manera que en un momento determinado, de hecho, cuando termino ya los estudios filosóficos, la filosofía, viene la teología, ¿no? Entonces, para mí fue un paso muy importante ese, porque yo venía de toda una trayectoria de muchos años, desde chico, desde los 11 años hasta ya los 22 o 23 años que tenía en ese momento. De hecho, había estado siempre en el seminario, había estado siempre, digamos así, adentro. Ahora, el ir a Europa y hacer la teología en un seminario donde había de muchas nacionalidades, para mí fue realmente una apertura. Fue un momento muy importante en mi trayectoria, ¿no? En septiembre de 1960 me ordeno de sacerdote, ¿no? Entonces, me ordeno de sacerdote y yo salgo de la congregación salesiana con varias ideas. Una de las ideas era hacer la carrera filosófica, es decir, tener el título de profesor de filosofía por la Universidad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa era una decisión que yo había tomado. El superior salesiano no me quería admitir a eso, porque yo había hablado con el superior salesiano y él no me quería dar permiso para hacer la carrera filosófica, porque, bueno, él me dijo que no sabía si iba a quedar con los salesianos o no. En eso tenía razón, ¿no?
Te decía que luego de ordenarte como sacerdote te inscribiste en la Facultad de Humanidades de Chaco, efectivamente, y ahí, digamos, registraste una tensión entre la formación que recibiste en el seminario y en la universidad pública.
Sí.
¿Qué va pasando ahí?
Sí, sí, sí. La tensión viene, de hecho, ya desde antes, porque yo en Corrientes tuve la suerte de que el director salesiano, que era un tal Iovine, el padre Iovine, era una persona muy abierta. Yo tenía muchas inquietudes. Lo pude charlar abiertamente con él y yo comenzaba a leer a Sartre, comenzaba a leer a filósofos, comenzaba a leer a Nietzsche. Entonces, mi gran vocación filosófica, de hecho, se despierta en ese momento, ¿no? Que tiene que ver también con los cuestionamientos que yo me hacía, que son los cuestionamientos de alguien que ha pasado prácticamente todos los años de la adolescencia, de la juventud, la ha pasado encerrado, digamos así, en una orden religiosa, en una congregación religiosa, y en ese momento descubrir el ámbito filosófico fue el descubrimiento que yo estaba haciendo de mi propia personalidad, de lo que yo quería hacer. Bueno, y eso lo pude hablar con el director, de manera que cuando yo voy a la universidad es ahí donde puedo realmente comenzar a trabajar todo ese ámbito filosófico que yo lo vi, de hecho, como el ámbito de lo que yo estaba buscando. Desde ese momento no me separé nunca más de lo que es la filosofía y la teología, que son dos ámbitos que están completamente conectados, que forman parte, digo, forman parte de mi personalidad, forman parte de mi manera de ser, ¿no? Entonces, para mí, eso fue una apertura, ¿no? De hecho, se inicia una gran apertura. Estoy hablando de 1960, cuando paso a la diócesis de Resistencia en el Chaco, hasta 1974, en que yo soy perseguido y tengo que abandonar el Chaco y pasar a la clandestinidad. Esos 15 años fueron 15 años de grandes transformaciones, en las cuales yo rompí el cerco, digamos así, el cerco clerical. Me abrí a la problemática social, política, que por otra parte yo la llevaba en la sangre desde mi niñez con mi viejo, mi padre, que era un analfabeto. Sin embargo, no hacía más que hablar de política, y además soy un gran peronista, de manera que eso lo tenía yo, pero lo tenía ocultado, lo tenía encerrado. Eso se abre completamente y son esos 15 años son de grandes transformaciones, de tales transformaciones que yo en el 74, cuando soy perseguido y tengo que abandonar Resistencia, de hecho yo siento que mi sacerdocio terminó, que yo pasaba a otra etapa, para la cual ya tenía yo los elementos fundamentales de la concepción, de una determinada concepción dentro del cristianismo, que es la concepción profética, con la cual yo sentía que se me había roto la concepción sacerdotal o el ámbito sacerdotal, pero no el ámbito profético, y por lo tanto no el ámbito de la fe cristiana, pero que comenzaba a vivirlo de una manera distinta, ¿no? El diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo para pronunciarlo, no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú. Esta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellas que quieren pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a los demás la pronunciación del mundo y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho.
En la bibliografía de la carrera de filosofía de la UNE figuraban libros y autores que estaban prohibidos por la Iglesia en su índex, aunque ya no existiera, digamos, como figura, o índice, digamos, de libros prohibidos. ¿Hasta qué año estuvo vigente este índex? Digamos, ¿cómo funcionaba? ¿Qué tipo de bibliografía contenía? Esto que me decías recién, pero de algunos otros títulos.
Hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es ahí. Después Pablo VI, no recuerdo exactamente el año. Pablo VI es el que finalmente, creo que fue en 1968, algo parecido, en que ya elimina el índex. O sea, sacan el... pero no lo propagandizan mucho, ¿no es cierto? De cualquier manera, ya no existe más el índice como tal de libros prohibidos. Eso no significa de ninguna manera que la Iglesia haya siempre... siga habiendo un control sobre la bibliografía, etcétera, y que de hecho siguieron existiendo prohibiciones, ¿no?
En 1977, dentro de la UNE, hubo una quema de libros y otra bibliografía que pertenecía a una biblioteca destinada a los profesores de filosofía. Se trata de un hecho poco conocido, esto de la quema. Sin embargo, sabemos que dentro de los materiales destruidos había una serie de 3 boletines de filosofía que eran boletines de los que estuviste a cargo, digamos. ¿Es así?
Es así. Yo me enteré de eso también tardíamente, muy tarde. Bueno, no es raro porque cuando yo tuve que escapar de perseguido, ¿no es cierto? Perseguido por el ejército, de hecho, en 1974 de Resistencia, después no pude volver más hasta volver de México, hasta 1984, ¿no? Entonces, ese boletín, de hecho, pertenecía al Instituto de Filosofía que era el instituto del departamento de filosofía, ¿no? Yo me había quedado al frente del departamento de filosofía y por lo tanto también dirigía el boletín de filosofía, ¿no? Llegamos a sacar dos números más de filosofía. Recuerdo que en el primer número yo había escrito un artículo donde planteaba la relación entre la práctica y la práctica y la teoría, ¿no? Donde trabajaba Aristóteles, trabajaba a Teilhard de Chardin, que es un autor que en mí influyó mucho en un determinado momento, trabajaba a Heidegger incluso. Recuerdo yo, bueno, algunos de los puntos fundamentales que trabajaba en ese artículo. En el número 2 trabajé un poco hice un poco una historia de cómo fue evolucionando la relación intersubjetiva en la humanidad, ¿no? Y después de los artículos que yo publiqué en esos números, había muchos que eran reseñas, sobre todo de los libros de Teilhard de Chardin y de Gabriel Marcel, que es un filósofo también francés, cristiano.
Rubén, este hecho producido en 1977, el de la quema de, entre otras cosas, estos boletines, ¿qué reflexión le merece?
El tema de la quema de los libros a mí me lleva inmediatamente a la Inquisición, es decir, a esta represión que ha ejercido en la Iglesia durante mucho tiempo sobre el pensamiento, sobre en general sobre la libertad, ¿no? Y sobre el pensamiento y por lo tanto sobre el intelecto, ¿no? Y que realmente no digo que para mí fue indiferente, yo me enteré muchísimo tiempo después que se había hecho la quema del libro, ¿no? Y que había entrado el boletín precisamente en esa quema, ¿no? Debo decir que naturalmente que me impactó un poco, pero por otra parte me sentí también parte, ¿no es cierto?, de generaciones y generaciones que han sufrido la represión de la cual esa quema de libros y entre otros la de los dichosos boletines, digamos, es un símbolo, es un signo, ¿no es cierto? Entonces eso me hace sentirme parte, digamos, de quienes han sido víctimas y cómo con la responsabilidad a su vez de recuperarnos, ¿no es cierto? Es decir, de recuperar a su vez el cristianismo desde la óptica del oprimido y no desde el opresor, ¿no? Los profetas de la Biblia viven su fe en medio de los acontecimientos de su tiempo y no olvidando la realidad histórica para encerrarse en una espiritualidad individualista. Un doble movimiento anima su predicación respecto a la historia que presencian. Por una parte denuncian una política, una sociedad, unas costumbres tradicionales que llevan la marca del pecado. Esta historia que hacen los hombres corre hacia un juicio de Dios, lo que significa terminar en fracaso y desgracias. Por otra parte, los profetas anuncian tiempos nuevos que Dios está preparando y que el hombre no puede prever ni imaginar.
Nos interesa, Rubén, que nos comentes sobre el proceso de censura que sufrió la Biblia latinoamericana, puntualmente la versión del año 1972, coordinada en el Chile de Allende por Ramón Ricciardi y Bernardo Urault. Allí aparecen estas escrituras proféticas, y hay distintos tipos de escrituras para comprender, digamos, el devenir de la fe.
Sí. Bueno, sí, el tema de la Biblia latinoamericana es un tema muy importante en relación con la represión, la censura establecida por la dictadura militar y en conexión con la Iglesia, o la Iglesia en conexión con la dictadura militar. La jerarquía eclesiástica se dividió prácticamente en tres en cuanto a la interpretación de la Biblia o en cuanto a las medidas que tomaron con respecto a la lectura de la Biblia. La mayoría directamente la condenó como una Biblia marxista, una Biblia subversiva, ¿no es cierto? Y prohibía más. San Sierra, por ejemplo, el obispo de San Luis, directamente llamaba a quemar a la Biblia. Bueno, después hubo otros obispos más del centro, donde estaba por ejemplo Laguna, que llamaban la atención, decían que había que tomar precauciones, pero que no había que apresurarse y había que esperar finalmente lo que decidiese la conferencia episcopal que se iba a reunir para dictaminar qué es lo que había que hacer con la Biblia latinoamericana. Y finalmente estaba Monseñor de Nevares, que directamente recomendaba la Biblia latinoamericana para sus fieles. De manera que tenemos las tres posturas, ¿no? Bueno, después la conferencia episcopal finalmente se reúne, y creo que después de varios años, no sé si 8 años, sacó además un suplemento para ayudar a la lectura de manera que la Biblia latinoamericana no atentase contra la fe.
Algo más para entender lo que pasó con la Biblia latinoamericana. Allí adentro, en la Biblia latinoamericana del año 72, además había fotografías. ¿Recuerda qué fotografías estaban citadas?
Sí, una fotografía que naturalmente a mí me impactó fue la teología de la Plaza Central, creo que se llama, de la República, la Plaza de Cuba, de La Habana, en Cuba, y con Fidel Castro hablando, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las figuras más impactantes y naturalmente la más condenada, ¿no? Porque, de hecho, esa figura muy importante porque retoma precisamente la teología de la liberación, o sea, la liberación del pueblo cubano, digamos, es una liberación que entra dentro de lo que piensa la teología de la liberación. Porque no se trata de ser ateo o de ser creyente, sino de la liberación del ser humano.
Tortolo en sus manifestaciones decía que la obra era satánica, sacrílega y mortal. Además de tener una franca y manifiesta tendencia que en un sentido cristiano no podría aceptar. No podríamos, dice él, aceptar.
Claro, el sentido no podía aceptar el sentido cristiano de Tortolo. El sentido cristiano de Tortolo era el sentido de una iglesia de la dominación que está con los dominadores, incluso que estaba haciendo desaparecer personas, que estaba torturando, etcétera. Con esa concepción de Dios, con esa teología, realmente no se podía aceptar la Biblia latinoamericana, ¿no? La Biblia latinoamericana es una Biblia que tiene que ver con una pastoral de liberación, de compromiso real de liberación de los pueblos, que entra en la concepción precisamente de los grandes profetas, en la concepción de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es... Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Dios está en el pueblo. Dios ¿Y el pueblo cuál es? El pueblo es el pobre, es el oprimido. Pero, ¿cómo está Dios? Dios está como fermento de liberación, por lo tanto está en contra de la dominación. Bueno, la Biblia está expresando esa teología, que por lo tanto una teología sacerdotal como la de Tortolo no la puede aceptar, la condena.
¿Cuál era la situación de la Iglesia Católica Argentina cuando se produjo el golpe de Estado del 76?
Sí, la Iglesia Católica estaba muy dividida cuando se produce el golpe de 1976, no jurídicamente, digamos, de hecho nosotros, digo yo, como parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, nunca nos sentimos jurídicamente separados de la Iglesia, Nunca pensamos en crear otra iglesia. En este sentido, nunca hubo una división, sino que la división tiene que ver con el contenido, tiene que ver con la teología, tiene que ver con la manera de entender cuál es la misión de la iglesia, ¿no? De hecho, para hacerlo bien presente, por una parte, nosotros podemos poner frente a frente a Monseñor Tortolo como en ese momento presidente de la Conferencia Episcopal y además provicario de las Fuerzas Armadas, y Monseñor Bonamín, ¿no es cierto?, como también provicario de las Fuerzas Armadas, y por el otro lado a Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, y a Monseñor Ponce de León, el obispo de San Nicolás. Por una parte tenemos a Tortolo y a Bonamín con los militares, ¿no es cierto?, con los militares legitimando absolutamente la represión, la desaparición de personas, la tortura, etcétera. Y por otra parte tenemos a Monseñor Angelelli y a Monseñor Ponce de León, que son asesinados por la dictadura militar. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar, y naturalmente lo que nosotros nos preguntamos en aquel momento, y yo me lo pregunto también ahora, digamos, ¿pertenecían los dos a la misma iglesia? Jurídicamente sí. Jurídicamente sí, pero el problema es pertenecer a la iglesia, la pertenencia a la iglesia no es un problema meramente jurídico, es un problema teológico, es un problema de compromiso, es un problema de qué lado estás con respecto a la vida y a la muerte, si estás del lado del oprimido y por la liberación, o si estás del lado del opresor. Yo estuve clandestino 2 años. ¿Podés creer que yo descubro ahí que Jesús también había sido clandestino? Y sin embargo, eso está en el Evangelio, eso está claro. Solamente que todas las lecturas nosotros las hacemos desde una determinada epistemología, que es una especie de pantalla o de rejilla,